Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad, con el doctor Rafael Israel.
Estamos de nuevo en nuestro espacio Mirada Analítica con nuestro psicoanalista Rafael Israel. Buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Buenas tardes de nuevo.
El último día hablaste de identidad y de cierta esencia de la identidad judía. Hoy el tema es Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, como un ejemplo, ¿no?, de identidad judía. Freud es una personalidad judía conocida de todos, pero quizás antes de abordar el tema de la identidad, el tema que nos ocupa, ¿podrías decirnos por qué has elegido a Freud como un ejemplo para ilustrar el tema de la identidad, Rafael?
Sí, el otro día hemos hablado de la identidad judía, más que identidad, de la esencia de esa identidad que se transmite de padres a hijos, y hablaba de un cierto armazón afectivo emocional que todos, queramos o no, podemos sentir de forma consciente o inconsciente, y esta transmisión o sensación de identidad puede ser sentida, queramos o no. Aquí creo que Freud es un buen ejemplo porque nos expresaba bastantes contradicciones al respecto. Y además, unas palabras acerca del personaje, porque es conocido de todos, evidentemente se trata de un médico vienés judío que ha decidido abordar el tema de los conflictos, la salud mental, a través de un método innovado por él que se llama psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis básicamente persigue el análisis de la parte instintiva, inconsciente, más irracional que podamos albergar en nuestro ser. Trata de analizar esa esencia de nosotros mismos, ese inconsciente, a través de un método que es la asociación libre. Va a buscar apoyarse en nuestros síntomas presentes, nuestras ansiedades, nuestros conflictos, y va a asociar, a dar una explicación a la conexión que estos conflictos puedan tener pues con nuestra historia personal, nuestra vida infantil y nuestro tipo de relación personal, que lo va a analizar a través de su propia persona, la propia persona del analista, y a esto lo llamamos transferencia. Básicamente son estas las líneas fundamentales del psicoanálisis. De lo que tratan es de ampliar la zona, las áreas de conciencia sobre uno mismo, sobre los propios conflictos, y por lo tanto poder dominar así la parte más impulsiva, más irracional, y sobre todo poder mejorar el tipo de relación que se tiene con el prójimo. Y bueno, funda la Asociación Psicoanalítica Internacional en 1910 en Núremberg, y es una asociación a la que tengo el orgullo de pertenecer, más que nada por el esfuerzo que me ha costado, pero cuya esencia y entresijos quizá lo podemos todos leer en una novela de Batya Gur, una novelista israelí, Asesinato el sábado por la mañana. El asesinato es ficticio, pero la esencia de lo que es el psicoanálisis y la asociación psicoanalítica está muy bien reflejada, porque ella misma estaba casada con un psicoanalista didata israelí, y no sé si se ha separado después de publicar la novela.
No, pero es un retrato muy positivo, ¿no?, del psicoanálisis, esa novela, o de las asociaciones de psicoanalistas.
Es bastante crítica, pero bueno, no quiero entrar ahora yo a tirar piedras contra mi propio tejado. Bueno, a lo que iba, la personalidad de Freud y a su identidad judía. Freud transmite bastantes contradicciones. Una, y la primera, él es bastante crítico con la religión, lo he comentado el día pasado, lo considera una psicopatología, considera que a través de las religiones se han levantado las más bajas pasiones humanas, las agresividades, los fanatismos. Es muy crítico, sobre todo con la educación religiosa infantil, porque considera que los niños no tienen una capacidad crítica y por lo tanto lo aceptan todo como verdades y dogmas. Pero por otra parte, siempre ha reconocido una influencia del judaísmo. Desde luego considera que la lectura de la Biblia en su adolescencia, su infancia, no recuerdo, pero que le ha dado alas para volar intelectualmente. En todas sus conferencias, sus discursos, en algunas hace alguna referencia al judaísmo, que ya lo veremos más adelante. Publica una de sus últimas obras, Moisés y la religión monoteísta, donde hace una crítica y una considera que ahí era un poco una revolución para el judaísmo, que Moisés no era judío, sino un príncipe egipcio. Pero bueno, el caso es que él mismo se identifica con esa figura de líder como Moisés, y bueno, un largo etcétera. En algunos textos, en algunas conferencias que ha dado, él manifiesta esa identidad judía, de cierto modo, que quisiera parafrasear. En su carta sobre la posición frente al judaísmo de 1925, dice sentir un poderoso sentimiento de comunidad con su pueblo. Dice él textualmente, sentimiento que también he nutrido en mis hijos, y todos seguimos perteneciendo a la confesión judía. Más adelante dice que lamenta, bueno, él siempre ha lamentado no saber hebreo, pero lamenta que los maestros de su época infantil no le hayan transmitido conocimiento sobre religión, sobre todo sobre literatura o cultura judía. Y atribuye una de las razones a la supervivencia de la pequeña nación, el haber transmitido al más alto lugar sus bienes espirituales, su religión y su literatura. Pero es en su carta de 1926 que lee a Bnei Brit, o que transmite a Bnei Brit por ocasión de su, cuando han cumplido 70 años, le han hecho un homenaje. Bnei Brit, a la que él considera un círculo selecto de personas con elevadas ambiciones, más que nada porque no le han rechazado cuando él estaba dando importancia a toda la vida instintiva y por lo tanto rechazada por parte del ser humano. Y en ella él dice lo siguiente: el que vosotros fuereis judíos solo podía hacerme grato, pues yo mismo era judío y siempre consideré no solo indigno, sino directamente absurdo tratar de negarlo. Debo confesaros aquí que no me ligaba al judaísmo ni la fe ni el orgullo nacional, pues siempre fui un incrédulo, fui educado sin religión, aunque no sin respeto ante las exigencias de la cultura humana que consideramos éticas.
Y más es una digamos declaración de pertenencia al judaísmo, digamos, muy muy vaga, ¿no? Muy poco definida.
Eso es la primera parte, ¿no? Pero ahora escucha y dice: con todo, bastante quedaba aún por tomarme irresistible la atracción del judaísmo y de los judíos.
Ahí viene, sí.
Que era un poco lo que quería transmitir el otro día. Uno puede decir sentirse judío y en cambio no sabe hebreo, no va a la sinagoga, no conoce la historia, no sigue unas tradiciones y sin embargo dice sentirse muy judío.
¿Qué es el caso? Este caso.
¿Por qué? Claro. Entonces dice, cuantiosas potencias sentimentales oscuras, tanto más poderosas, cuanto más difícilmente dejábanse expresar en palabras. La clara conciencia de una íntima identidad, la secreta familiaridad de poseer una misma arquitectura anímica, A ello no tardó en agregarse la comprensión de que sólo a mi naturaleza judía debo las calidades que llegaran a hacerme indispensables en el difícil sendero de mi existencia. Precisamente por ser judío, me hallé libre de muchos prejuicios que coartan a otros en el ejercicio de su intelecto. Precisamente como judío estaba preparado para colocarme en la oposición y para renunciar a la concordancia con la sólida mayoría. Y bueno, luego dice, así pues llegué a ser uno de vosotros, uno de los vuestros, etc. Él atribuye esta identificación con el judaísmo por una íntima experiencia familiar. Es decir, él nunca se educó en el judaísmo, pero su familia sí se lo transmitía. Hace referencia a esta, el otro día he seguido un poco el esquema de Leo Baek, Esencia del judaísmo, donde él hablaba precisamente de esta misma arquitectura anímica que se ha forjado a través de muchos avatares, tragedias y emigraciones. Pero también habla de la tolerancia que los miembros de B'nai B'rit han tenido con sus teorías y de hecho es una de las cuestiones que he planteado el otro día, cómo el pueblo judío se aísla en guetos pero va absorbiendo movimientos intelectuales de la época de la misma forma que lo hizo Freud. Hay algo muy especial aquí cuando Freud habla de la arquitectura anímica y de la forma de la facilidad que el judío puede tener para ponerse en la oposición. Creo que es algo que no lo he dicho el otro día, ¿no? Pero que Leo Baek consideraba una libertad, de hecho, en no tener una tierra propia, uno siente una libertad para poder pensar libre de ataduras, y lo que Freud matiza también como una libertad para ser crítico consigo mismo y, por haber vivido así en minoría, colocarse siempre en la oposición.
Bien, Rafael, hemos hablado de Sigmund Freud y su identidad judía. ¿Dejamos algo en el tintero para la próxima vez, dentro de 2 semanas?
¿De qué nos vas a hablar? Me gustaría, sobre todo, hablar de la influencia que el judaísmo ha tenido en su cuerpo teórico, que creo que era una cosa que quería haber hablado hoy, pero los 15 minutos escasos que me das
eso ha sido una introducción a Sigmund Freud y el judaísmo. Y bueno, en la próxima podemos ver cómo influye el judaísmo en su teoría, ¿no? En su fundamentación científica, que quizás va a interesar a nuestros oyentes.
¿Y para qué nos sirve esto de la identidad, si es bueno o es malo?
Muy bien, Rafael, gracias y hasta dentro de 15 días.
Hasta la próxima, gracias.